El tema de esta noche es, ¿qué es la verdad? La Biblia es la revelación de la verdad eterna, escrita sin tener en cuenta la historia secular. No se trata de historia secular. Este es el mundo al que tú y yo fuimos enviados, todos nosotros, con un propósito divino, porque se nos dice, Él nos eligió en él antes de que existiera el mundo, y había un propósito detrás de la elección. Fuimos llamados sus hijos, y el propósito es transformar a sus hijos en él mismo. Y la historia más increíble jamás contada es esa historia, cómo transformarnos a nosotros, sus hijos, en él mismo, y la única manera de hacerlo es enviándonos fuera. Entonces, salimos a un mundo que era extraño, y allí somos esclavizados, y este es ese mundo. Pero el plan era antes de que existiera el mundo, cómo hacerlo. Entonces, Él nos eligió en él antes que el mundo existiera, y nos dio a conocer el misterio mismo de su voluntad, según su propósito, que se presenta en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Entonces, Cristo es el plan. El hombre ha malentendido completamente el misterio, es decir, el plan, pero el plan está en nosotros y ese plan se desarrollará en nosotros. Entonces conoceremos la verdad acerca de las Escrituras. Ahora, en las Escrituras nos topamos con esta escena entre el ser externo llamado Pilato. Pilato es la mente racional. Y aquí, ante él, está la personificación de la verdad eterna, y la verdad habla, él dice, «Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Pilato preguntó, «¿Qué es la verdad?», y hubo un silencio. No podía discutirlo, porque la verdad en este nivel es una cosa, y la verdad en la nueva era es completamente diferente. Así que aquí esta noche nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida revelada. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro patrón, no hay otra manera, yo soy el camino verdadero y vivo hacia Dios Padre. Y el propósito de todo esto es transformar al hombre, la humanidad, en Dios Padre. Ahora, imagina que tú y yo estábamos presentes antes que el mundo existiera, y no podemos, por un momento, concebirlo, pero confiamos en nuestro Padre, y Él te dijo esto, Él te va a transformar en Él mismo. Ahora pasemos al Salmo 82, considerado por todos los eruditos el más difícil de todos los salmos. Comienza, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Y luego dijo a los dioses, yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Ponte en ese estado aquí ahora. Estamos presentes. Somos hijos del Altísimo. Dejaremos su presencia y caeremos como un solo hombre. Ese hombre se fragmentará en este mundo que nos es extraño y sabremos lo que es morir. Y sabremos lo que es perder la presencia del Padre, y entonces, de ahí en adelante, nuestra búsqueda es encontrar al Padre. Cuán larga, cuán severa y aterradora fue la angustia antes de que lo encontráramos. Pero lo encontraremos, porque esa era la promesa. Y todas estas promesas encuentran su sí, su cumplimiento, en Jesucristo. Entonces, la historia es que el modelo, llamado Jesucristo, está enterrado en nosotros. Y Él no fallará, Él desplegará el patrón en nosotros, y el patrón es la historia del hombre que se convierte en Dios. Así que Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Entonces, en este mundo luchamos, uno contra otro, sin saber que éramos antes de que el mundo existiera, éramos hermanos, hermanos amorosos. Vinimos al mundo con un propósito, ser transformados en Dios Padre. Cuando le preguntaron, ¿qué es la verdad?, guardó silencio. No puedes decirlo hasta que suceda dentro de ti. Ahora bien, la verdad que se experimenta es realmente la única verdad. Porque la verdad que conozco por experiencia la conozco más verdaderamente, más completamente, que cualquier cosa en este mundo. Puedo escuchar esa verdad declarada, y es verdad, y creo en la declaración de Andrew. pero no lo supe como lo sabré después de haberlo experimentado. Así que puedo decirte esta noche, y te digo la verdad, tú eres el Señor Jesucristo. Eso es cierto. No estoy mintiendo. Hablo por experiencia, pero eso no lo sabes hasta que lo experimentas tú mismo. Entonces, ahora lo sabes porque me crees, si me crees, lo sabes como un rumor. Pero él dijo, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. No puedo ser testigo de la verdad si hablo de oídas. Debo hablar por experiencia. Cuando dos personas que difieren como personas coinciden en su testimonio es entonces vital. Así es. Pero deben estar de acuerdo. Ahora tenemos un testimonio, la suma de tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. A Jesucristo se le llama la palabra de Dios, Él es realmente el modelo, la Biblia. Está escrito, aquí está la Biblia. Debo experimentar dentro de mí la Biblia. Debo desempeñar el papel central de Jesucristo. Cuando sé que esa historia es cierta, basada en mi propia experiencia, entonces doy testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Él dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y la humanidad, es decir, el mundo secular, está personificada en Pilato, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pues bien, la verdad de la que doy testimonio no puede ser de otra manera. Es la verdad revelada, y la verdad revelada no puede ser probada lógicamente. ¿Cómo diablos puedo demostrarle a alguien que he nacido de una manera en la que normalmente no nace el hombre? ¿Cómo puedo demostrarle a alguien que nací de mi cráneo y, sin embargo, el cuerpo que ahora está ante vosotros nació del vientre de mi madre, y el que ahora os habla no es el que nació del vientre de mi madre? Algo más pasó en mí en 1959 en esta ciudad, hace 11 años este próximo lunes, donde nací de mi propio cráneo, nacido de arriba, como el cuerpo que ahora llevo, hace 65 años, nació de abajo del vientre de mi madre. ¿Cómo puedo llevar a alguien a la sala donde tuvo lugar y mostrarle el evento? No puedo hacerlo. O lo aceptas por fe o lo rechazas. Depende totalmente de usted. Pero a menos que te suceda a ti, no puedes regresar a esa nueva era donde eres Dios mismo. Y el propósito de la vida es transformar a sus hijos. Yo digo, vosotros sois hijos de Dios, todos vosotros, no pocos de vosotros, todos vosotros hijos del Altísimo. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Salmo 82. Pero cuando regreses, serás Dios Padre. Por eso te envío. Dijo que busques la verdad y, cuando regreses, descubrirás tu ser. Descubrirás que eres la verdad y podrás decir, yo soy el camino, la verdad y la vida revelada. Nadie viene al Padre excepto por mí, yo soy el único modelo por el cual el hombre puede regresar como Dios Padre, se nos dice, tu verdad, la suma de tu palabra, es la verdad. Toda la vasta historia, tal como se cuenta en las Escrituras, resumida, es la verdad, y la verdad afirma que se cumple en el hombre modelo llamado Jesucristo. Y Jesucristo en ti es tu esperanza de gloria. Entonces, Cristo en el hombre es el hombre modelo, y ese modelo será vivificado, un día estallará, y todo lo que se dice de Jesucristo en el Evangelio, lo vas a experimentar. Pero cuando lo experimentas, no eres un espectador que vive como un hombre que nace de esta manera extraña y sobrenatural. Eres el hombre. Naciste de esa manera. Y todo lo que se dice acerca de él, lo vas a vivir en primera persona, en singular, en tiempo presente, y eres el Señor Jesucristo. Entonces podrás decir, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, el que me ve, ve al Padre, porque yo soy el Padre. Y, luego, permanecerás en este mundo para contar tu historia y animar a tus hermanos que aún esperan que la promesa se cumpla. Entonces, la historia de la verdad, tal como se revela en las Escrituras, les digo por mi propia experiencia, doy testimonio de su verdad. Y un hombre sencillo, como eres tú, y hablo ahora de hombre genérico, varón y mujer, somos ese hombre. Soy tan simple, tan débil y tan limitado en este sentido físico como cualquier hombre que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, completamente excluido y, sin embargo, después de que esto sucedió, ahora me siento reconfortado. Sé qué esperar. Cuando me quito esta prenda por última vez, instantáneamente entro en la era que mi padre me prometió antes que el mundo existiera, automáticamente. No he vuelto a la vida. Entro en la nueva era, como Dios Padre. Y todos en este mundo van a entrar en esa nueva era como Dios Padre. Y nosotros que somos hermanos regresamos, habiendo descubierto la verdad que nos fue dicha antes que el mundo existiera, regresamos como Dios Padre. Entonces, a lo largo de las Escrituras encontramos el énfasis en la verdad, la suma de tu palabra es verdad, en el Salmo 119. Luego hace esta declaración, oh, ¿dónde está él? Se escondió entre ellos. Sí, él está escondido dentro de ti. Lo que se despliega es él en ti. Puedo decirte que tú eres él. Me lo mostraron perfectamente una noche. Me encontré en un campo de infinitas flores, como hermosos y grandes girasoles. Tomé una margarita y multiplíquela a ese tamaño, indicando, y aquí estaba un campo infinito de flores hermosas y perfectas, pero la flor era el rostro humano, solo el rostro humano. Cuando uno se doblegaba, todos se doblaban. Si uno sonreía, todos sonreían. Me paré en medio de ellos y no era tan perfecto como parecían ser. Eran perfectos, pero experimenté más libertad que todos ellos juntos. Eran flores humanas perfectas, cada una de ellas enraizada. No tenían ningún movimiento, salvo que pudieran balancearse con el viento. Cuando el espíritu los movía, ellos se movían. Lo que el espíritu les ordenó, lo hicieron, pero simplemente permanecieron estacionarios en la tierra. Y aquí podría moverme entre ellos. Por débil que fuera como hombre, por limitado que fuera como hombre, experimenté y disfruté de más libertad que todos ellos juntos. Y entonces me di cuenta de lo que significaba, él nos eligió en él antes de que existiera el mundo. No tenían libertad. Eran perfectas a sus ojos, como flores humanas, pero sin libertad, y él nos hará libres, tan libres como él es. Y así, simplemente fuimos elegidos en él, y un hombre cayó, llevando dentro de él todo lo que él eligió, y tú y yo somos los que él eligió dentro de sí mismo. Y luego fuimos liberados en un mundo de horror. Este es el mundo del horror, una batalla constante, constante. ¿Crees que vas a traer la paz a la tierra? Él dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. No hay paz en la tierra, independientemente de lo que el mundo les diga. Detenemos la batalla de las ametralladoras y las bombas atómicas y nos encontramos con una batalla aún más feroz, y esa batalla es la batalla económica. Se puede tomar un país entero y arruinarlo económicamente. Una familia entera puede quedar arruinada económicamente y deshonrada, y aún así morir de hambre. Es mejor que los aniquiles y no estén allí ante tus ojos, que verlos morir de hambre. Entonces, la gente está deteniendo la guerra de alguna manera mecánica y, sin embargo, la guerra continúa económicamente. Entonces, no hay paz en la tierra. Este no es un mundo de paz. Esta es oscuridad educada para elevarnos a Dios Padre. La batalla continúa y continúa hasta que el hombre sea individualmente, no se libra colectivamente. Y no puedes perderte, o Dios estaría perdido. Ninguno de ustedes puede perderse, pero no pueden ser llamados a regresar hasta que el trabajo esté hecho en ustedes. Y cuando esa obra se complete en ti, eres el Señor Jesucristo, que es Dios Padre. Eres único, no hay nadie en el mundo que pueda reemplazarte, nadie. Luego dijo, voy al que me envió, y vosotros sabéis a dónde voy. Dijeron, no sabemos a dónde vas. Él dijo, he estado con vosotros, y no sabéis a dónde voy. Felipe dijo, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Felipe, hace tanto que estoy con vosotros, y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? No conocéis al Padre. Te digo, mirándote, aunque sea una máscara, detrás de ti está el Padre y, te digo, Él se parece a ti, solo que tú elevado al enésimo grado. Pues bien, el Padre está hecho de humanidad, y lleva vuestro rostro elevado al enésimo grado de majestad, de belleza. Es el Padre. El rostro que ahora llevas, aunque esté desfigurado, no es nada, es una sombra. Sin embargo, el rostro que es perfecto, tal como crees que es perfecto, no se puede comparar con el rostro que se esconde detrás de la máscara que ahora usas. Ese es el Dios que es Dios Padre. El año pasado cuando vine aquí hablé, contando la visión de alguien que partió de este mundo hace 2 años mientras yo estaba en esta ciudad. Entonces cuando regresé lo conté, y una señora se opuso. Ella vino con una multitud de unos 5 o 6 que nunca han regresado, porque les conté la visión. Dije, os he dicho que he despertado del sueño de la vida y sé que soy él. Son débiles, restringidos y limitados como el hombre, todos los hombres del mundo. Luego le conté la visión de mi amigo que partió de este mundo unos meses después. Ella dijo, vi a Neville. Estaba sentada en un área enorme, grande con pilares de mármol, completamente sola, y de repente llegó un carruaje, autopropulsado, y la puerta se abrió, y saliste. Y aquí vestías una capa azul. Cuando saliste, supe que estaba mirando a Dios, pero Dios se vistió de poder. Entraste en ese lugar. No me reconociste, es decir, no me conociste, y simplemente proclamaste lo que estabas proclamando. Fue puro poder. Y me senté allí solo diciendo, vaya, Neville es Dios. Me repetía a mí mismo, aquí está el poder de Dios, vestido como tú, y está proclamando poder, puro poder. Y luego te interrumpiste, te diste la vuelta y saliste de la habitación, y luego apareció ese auto propulsado, un carruaje, como si fuera una cita, la puerta se abrió, y entraste y desapareciste. Desapareciste en el espacio, vestido como poder, y llevaba el rostro de mi amigo Neville. Poco después ella dejó este mundo. Les digo que aquellos de ustedes que hayan tenido la experiencia me verán, si no a todos. Me veréis vestido con diferentes vestiduras que usa Dios. Si alguna vez tienes el privilegio de verme vestido con su verdadero manto, que es el amor, entonces eso está más allá de toda medida, un gozo. Pero me verán vestido con el manto del poder, con el manto de la sabiduría, con todos los atributos de Dios, pero cuando me vean vestido de amor, verán, no un atributo de Dios, verán a Dios mismo. Y cuando ves eso, entonces eres llamado, llamado a ser abrazado por Dios, a ser incorporado a su cuerpo como Dios, y luego enviado a contar esta historia. Entonces es cuando lo ves como amor, amor infinito, y sin embargo es hombre. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, y yo, el Hijo, soy uno conmigo mismo, el Padre, que es Dios, pero yo conozco a mi Padre, y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Y tomaron las piedras para apedrearme. Y luego citó el Salmo 82 que cité esta noche. ¿No está escrito en vuestra ley que yo digo, vosotros sois dioses? Si en el libro se dice, vosotros sois dioses, ¿por qué me apedreáis porque solo pretendo lo que vuestro libro dice que soy? Y no tenían nada que decir. No habían tenido la experiencia. Entonces, digo, la verdad que el hombre experimenta la conoce más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo, o entonces puede conocer esa misma verdad de cualquier otra manera. Puedes repetir la verdad, y es verdad, puedes salir esta noche y decir, yo soy Cristo, y eso es verdad, pero hasta que no lo experimentas, no lo sabes realmente, para ser un testigo. Entonces dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y la verdad es que yo soy Dios. Eso es lo que Él les está diciendo, que lo ha experimentado, y aquellos que no lo han experimentado, que todavía adoran a un Dios externo, no pueden creerle, por lo que le arrojan piedras del hecho literal. Te lo digo esta noche, tú eres Dios. Eres, como el rostro que vi, perfecto y hermoso, sin imperfecciones, nada de ti podría tener imperfecciones, es perfecto. Pero estás estacionario, y todo. Moverse al unísono. Si uno sonríe, todos sonríen, si uno se balancea, todos se balancean, no hay libertad alguna. Y Él os va a conceder la libertad que Él disfruta y os enviará al mundo como hijos suyos. Y luego pasas por el infierno, y las Escrituras nos dicen, os he probado en los hornos de la aflicción. Por mi propio bien lo hice, por mi propio bien, ¿cómo debe ser proclamado mi nombre? Mi gloria no se la daré a otro. No puede dárselo a otro. Tiene que tomar al otro y hacer al otro el mismo para darle su gloria al aparente otro. Entonces, Dios vive entregándose a lo que Él quiere ser distinto de Él mismo, y entonces ese yo se convierte en Dios, quien se entregó a Él. Entonces, hoy Él tiene que hacernos pasar por los hornos de aflicción, y pasamos por el infierno en este mundo, no necesariamente con dolor físico, aunque todos lo pasamos. Si vives lo suficiente, sufrirás. Que nadie te diga que no lo harás. Podrías ser tan fuerte como todos al aire libre, pero, como dijo Shakespeare, llegará el día, sin dientes, sin ojos, sin todo. Si vives lo suficiente, finalmente comerás papilla. Si vives lo suficiente, descubrirás que no puedes conseguir gafas lo suficientemente fuertes para ver objetos en el espacio, si quieres vivir lo suficiente. Porque los cuerpos se desgastan, pero hay algo en vosotros que es inmortal, y es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿todo aquel que nace de mujer es Hijo de Dios? Sí. Lo jura el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, he puesto límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios. Léelo en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Hablamos de una explosión demográfica. No puede nacer un niño en este mundo que no sea una vestidura que use un hijo de Dios, ya sea blanco, amarillo, negro, rosa o cualquier otro color del mundo, ya sea de esta nación, de aquella nación o de cualquier otra nación. He puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Estamos contados, no solo un grupo. Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Eres único, eres su elección y estás enterrado en estos cuerpos que ahora pensamos que son prendas físicas. Y todos eventualmente saldrán de estas vestiduras vistiendo la vestidura de Dios, como Dios Padre, porque se necesitan todos los hijos de Dios para hacer a Dios Padre. Solo hay un ser en expansión. Entonces, Él se expande y se expande seleccionando. Ahora estamos estacionarios, perfectos pero sin libertad, y luego, enterrándose dentro de esa selección, Él entra en este mundo de muerte y atraviesa todos los horrores del mundo, y luego los transforma en Él mismo. Solo existe Dios en este mundo. No hay lugar para nada más que Dios. Entonces, el principio era Dios, y el fin es Dios, y todos los fines son fieles a los orígenes, comenzamos en Dios y nuestro fin es Dios. Solo nosotros somos conscientes del hecho de que somos Dios. Antes de que Él saliera, nosotros no lo estábamos. Adoramos aquello que podría destrozarnos, perfecto, y eso no es lo suficientemente bueno. Dios quiso transformarnos en Él como Él mismo, Él dijo, «Los llamaré uno por uno, oh hijos de Israel. Os incorporaré a mí, uno por uno, cada uno en su propio orden». Que nadie os diga que venís en grupos. Eres demasiado único, sois demasiado maravillosos a sus ojos como para ser llamados de dos en dos. Sois llamados, uno por uno. Cuando regresas sin pérdida de identidad, eres Dios Padre y todavía estás completamente individualizado como tú mismo. Entonces, cuando me vio, vio a Neville y supo que él era su amigo y, sin embargo, sabía que él era el Dios de arriba, Dios Todopoderoso. Otros me verán como algún otro personaje. Te veré en ese mismo carácter, sin pérdida de identidad, cuando nazcas de arriba. Inmediatamente después de nacer de arriba, tomas el manto de Dios, sin pérdida de identidad. Solo tu rostro ahora irradia la perfección que está ahí, que siempre estuvo ahí. Pero ahora estás individualizado, completamente libre. Así que no busques la paz en este mundo, no importa lo que te digan en el mundo. No lo vas a encontrar. Este es un salón de clases. Esta es una escuela de oscuridad educada. Entonces, ahora están en la ciudad de Nueva York tratando de descubrir que esto es paz, eso es paz, y gritan, paz, paz, pero solo existe el conflicto. Leí en el periódico la semana pasada que en cada momento, no cada día, no cada semana, no cada mes, en cada momento hay aproximadamente 1800 tormentas eléctricas en la Tierra. Cada momento. Hemos estado aquí bastantes momentos. Cada momento que hemos estado en esta sala, lo que significa un segundo o una fracción de segundo, ha habido 1800 tormentas recorriendo la Tierra, causando estragos, causando miedo, causando horror a quienes las contemplan. Quizás tengas miedo a los truenos. Conozco amigos míos que se mueren de miedo cuando retumba. Un amigo mío que vive bajo un volcán en la isla de San Vicente vino a la ciudad de Nueva York como mi invitado durante aproximadamente un mes. Bueno, en la ciudad de Nueva York, con sus edificios altos, de alguna manera extraña, tenemos tormentas espantosas de truenos y relámpagos, y un día comenzó. Y aquí, como a las 3 de la mañana, mi esposa en su cama y yo en mi cama, y ella en la habitación de invitados con mi hija. Ella era solo una niña pequeña, pero la niña no era protección suficiente. A las 3 de la mañana llega esta chica saltando por el espacio a la cama de mi esposa. Una tormenta, y ella vive bajo un volcán activo en la isla de San Vicente, pero no soporta los truenos ni los relámpagos. Ahora, imagínese que 1800 de estas tormentas están ocurriendo en cada momento del tiempo en la Tierra. ¿Quieres paz en la Tierra? No lo encontrarás en la Tierra. Lo encontrarás en ti mismo solo después de que abandones este mundo, habiendo nacido de arriba. Entonces, ¿qué es la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Bueno, ¿quién eres tú? Yo soy el hombre modelo. Salí de mi padre y vine al mundo. Nuevamente, estoy dejando el mundo y regresando a mi padre. Pero no puedo regresar al Padre como Padre hasta que aquí, en la historia secular, nazca de arriba. Y yo nace de arriba, no al final de la historia, sino dentro de la historia, mientras camino por la tierra, porque soy elegido, uno por uno, mientras todavía estoy en el mundo del César y luego nazco aquí mismo, continuando durante algunos años contándolo, animando a mis hermanos, que todavía están confundidos porque han sido enseñados por aquellos que no tienen visión. Todo el vasto mundo, llámelo por cualquier nombre, ministros, papas, sacerdotes, son hombres sin visión, y enseñan la Biblia como historia secular, y no es historia secular. La Biblia es una revelación de la verdad eterna, escrita sin tener en cuenta la historia secular. No es historia secular. Entonces, cuando intentan decirte que Jesús vivió en la tierra como hombre y han estado buscando 2000 años para encontrar evidencia que lo respalde, en la eternidad no encontrarán ninguna evidencia que respalde a Jesús como hombre en la tierra, Él está enterrado en ti. Ese es Jesús, Él es el Señor mismo sepultado en el hombre, Él desapareció después de contar la historia y nos eligió en Él y luego un hombre cayó. Ese es el Señor Jesucristo, llevando dentro de Él todo lo que Él eligió, nosotros, los hijos de Dios, y luego nos fragmentamos, todos nosotros, en este mundo. Entonces, están tratando de encontrar su lugar de entierro y, a lo largo de los siglos, las religiones organizadas han dicho, esto vino de la cruz, este pedacito de madera. Si tomaras todos estos pedacitos de madera que salieron de esta cruz y los juntaras, podrías construir este edificio. Está clavado en esa cruz. Si tomaras todos los pedacitos de tela que te dicen en las iglesias organizadas que salieron de su túnica y los juntaras, vestirías un regimiento. Los mentirosos han tomado todas estas cosas y simplemente han confundido las mentes de las personas y entran a besar ese pedacito de tela. Él nunca usó ninguna tela de esa naturaleza, él nació de arriba, él dijo, mi reino no está hecho de manos. Y os están diciendo que este es un trozo de madera en el que fue crucificado. La única cruz en la que Jesucristo es crucificado es la forma humana. Tu cuerpo es la cruz que Él lleva. Es en ti donde está sepultado. En ti resucitará. En ti Él desplegará todo el drama de sí mismo como tú. No serás un espectador viéndolo como otro. Eres la figura central. Él se despliega en ti y tú eres el Señor Jesucristo. Luego lo dice, no con esperanza. ¿Cuántos te creerán? Porque conocen tus limitaciones. Ellos conocen tu pasado, conocen tus debilidades, saben todo acerca de ti, y dirán, ¿qué? Conocemos a este hombre. Conocemos a su padre. No eran su padre José y su madre María, y sus hermanos, y nombran a cuatro hermanos en el libro de Marcos, nómbralos. Tenía hermanos. Una vez le dije a una tía mía, una fundamentalista estricta, ¿no sabes que Jesús tenía hermanos? Su respuesta fue, oh, no, él era el Hijo unigénito de Dios, le dije, tráeme tu Biblia. Ella abrió su Biblia, pasó al capítulo 6 del libro de Marcos y lo leyó en su Biblia, los nombres de los hermanos. Nombran cuatro y hablan de hermanas en plural. Al menos fueron siete los que ella dio a luz. Ella todavía preferiría creer que él era un hombre pequeño en este mundo de la historia secular y que no tenía hermanos, y sin embargo, puedes recurrir al libro y leer estas palabras. Ve y di a mis hermanos que estoy ascendiendo a mi padre y a su padre, a mi Dios y a su Dios, porque he terminado la obra que él me encomendó hacer. Esa fue la obra que él me dio para hacer, para cumplir su palabra, y su palabra es la Escritura. Y él es llamado la palabra de Dios. Entonces, si cumplo la palabra de Dios, debo cumplir lo que es la ley, porque su nombre será llamado palabra de Dios. Entonces, si cumplo lo que él me dio para hacer, he venido solo a cumplir la Escritura. Si soy carpintero en la tierra, está bien, albañil, médico, dentista, banquero, ladrón, asesino, ese es el papel que desempeño en este mundo, el hombre exterior. Pero el hombre interior debe cumplir la Escritura. Y, entonces, cuando he cumplido completamente las Escrituras, he cumplido la historia del Señor Jesucristo en primera persona, singular, en la experiencia del tiempo presente. Pero ellos conocen a mis padres. Dirán, lo conozco, él es Neville, conocí a su padre, el nombre de su padre era Joseph Goddard y el nombre de su madre era Wilhelmina Gotthard. Y tiene muchos hermanos. Y así, nombran a todos mis hermanos y a mi única hermana. Entonces, no podría ser. Estúpido. Sucedió hace 2000 años una vez, y para siempre, y todo esto es una tontería. Pero os cuento cómo se desarrolla la historia. No sucedió una vez y para siempre hace mucho tiempo. Lea el capítulo 13 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo patrón debe desarrollarse. No lo vas a modificar. Entonces, estamos viviendo en lo que se conoce como la era atómica, ¿crees que va a cambiar? No. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando el patrón se desarrolle, léalo en las Escrituras, lo mismo, el patrón idéntico. No se puede modificar, no se puede cambiar. se despliega dentro del individuo, y todos sabrán algún día que Él es el Señor Jesucristo. Tomemos, para aquellos que están aquí por primera vez, la verdad a este nivel. Un juicio verdadero en este nivel debe ajustarse a los hechos externos a los que se refiere. Si dijera ahora, no es un perro hermoso, y miras, y no hay ningún perro, mi afirmación es mentira, porque no hay ningún perro que sustente mi afirmación. Eso es mentira. Pero la Biblia nos dice que puedes hacer la afirmación como acabo de hacerla, y aunque en el momento que la haces los sentidos la niegan, puedes asumir que está ahí, y persistir en la suposición de que así es, y de una manera que nadie sabe, el perro vendrá allí. Puedes asumir que soy rico y no tener ni un centavo en el banco, de hecho, no tienes una cuenta bancaria. Puedes asumir, soy rico y siento lo que sería si fuera cierto. Ahora bien, esa suposición es una afirmación falsa si, en el momento de la suposición, tus sentidos la niegan y tu razón la niega. Entonces, eso es falso. Tu Biblia enseña que es cierto si persistes en la suposición, que la suposición, aunque falsa, si persistes en ella, se convertirá en un hecho. Esto se basa en la afirmación simple de que la imaginación crea la realidad, que el verdadero ser llamado Jesucristo es la imaginación humana. Y todo es posible para Cristo. Bueno, ¿me lo puedo imaginar? Sí. ¿Puedo creer que sea verdad? Bueno, pruébalo. ¿Puedo convencerme de que lo que se supone es cierto? Pues asúmelo y asume la sensación del deseo cumplido. Y mi asunción, aunque en el momento de la asunción sea negada por mis sentidos, negada por mi razón, si persisto en mi suposición, se convertirá en un hecho. Eso lo sé por experiencia propia, eso lo sé por las experiencias de cientos de personas que me han escrito y ha funcionado en sus casos. Si dices no, está bien, di no. Continúa en tu miseria. Y puedo decirles que a nadie le importa. ¿La gente piensa que a la gente le importa? Realmente no les importa. ¿Conoce a alguna persona en este mundo que se alegraría de su buena suerte? Y pocas personas conocen siquiera el significado de empatía. Si otra persona te dice, siento empatía contigo, ¿lo entenderías? ¿Sabes que ni una persona entre 1000 o 100,000 entendería lo que quería decir? Pensarían que está simpatizando. Hay muchas palabras para simpatía. Que pase algo en una cuadra de algún barrio que esté triste. Acaban de llegar noticias de algo horrible en la casa de una persona. Todo el vecindario se apresura a simpatizar y compadecerse. Todos simpatizan. Pero que algo de buena suerte caiga sobre esa casa y todos dirán, ¿por qué no me pasó a mí? No dicen, ¿por qué no me pasó a mí la desgracia? ¿Por qué no me pasó a mí la buena suerte? No empatizan en absoluto. Entonces, solo existe una palabra para expresar la emoción de la empatía. Es alegrarse con otros que tienen buena fortuna con la que uno podría alegrarse, pero hay muchas palabras para simpatizar. Bueno, ese es todo el vasto mundo en el que vivimos. Así que no pienses ni por un momento que cuando vayas al patio trasero a comer gusanos, otros se unirán a ti. Muy bien, come tus gusanos. No se unirán a ti. Entonces, si ahora sientes, no aceptaré esto. No iré en contra de mi Señor Jesucristo. Quiero arrodillarme y orarle todos los días, y orarle como intercesor entre su Padre y yo. ¿Puedo decirles que orarán en vano? En vano. Solo hay un camino y Él está alojado dentro de ti. Y ese ser es tu maravillosa imaginación humana. Dios se hizo como vosotros, para que vosotros seáis como Él es. Ahora entremos en el silencio.